cantados que retumban en los oídos del planeta. El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Muy buenos días a todos nuestros internautas en nuestro programa de Planeta Sostenible, un programa que hacemos gracias a la alianza que la Red Colombiana del Pacto Global y UR Rosario Radio. Este año estamos cumpliendo como Red Colombiana 15 años de red formal y 5 años de nuestro podcast de Planeta Sostenible. Un saludo, hoy nos está, de pronto se conecta más tarde nuestra conductora y organizadora del programa y coordinadora de comunicaciones, Ángela María Gómez, ¿sí? Y hoy nos acompañan en esta mesa de trabajo como copresentadora y como coautora de esta sesión del día de hoy, una persona a quien queremos muchísimo y reconocemos todo su trabajo, dinamismo, pasión, conocimientos, don de gente, Alicia Lozano. Alicia, un gran saludo.
Muchas gracias, Mauricio. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias a Nelson Duarte, que siempre está con nosotros detrás de cámaras. Es una gran bendición tenerlo a usted acompañándonos en esto. Y Nelson, muy buenos días para todos. También Nelson, ¿cómo estás?
Doctor Mauricio, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos nuestros internautas que están conectados a esta hora a Planeta Sostenible.
Y por supuesto, reconocer que UR Rosario Radio está dirigida por el doctor Jorge Mario Castro, reitero, Universidad Rosario Radio, quien es nuestro gran aliado en esta apuesta de 5 años continuos de Planeta Sostenible. Hoy, Mauricio López, quien está hablando como director ejecutivo del Pacto Global, tengo el inmenso honor de acompañar a Alicia y a nuestras distinguidas invitadas a hablar sobre temas que nos conectan. Y hoy estamos hablando de Conectados por la Biodiversidad. Y recordemos que Colombia está volcada este año hacia la COP16, ya que somos anfitriones de esa gran cumbre. No sabemos en qué región, pero sabemos que es nuestro país. El evento más importante de la agenda global en temas de biodiversidad en el mundo. Entonces, eso es un reto importante. Queremos entender las oportunidades que esto traduce para Colombia, para el mundo, por supuesto, y cuáles son los compromisos que hemos venido adquiriendo frente a todos estos temas y cómo los hemos venido cumpliendo y cuáles retos tenemos y qué nos falta, como todo. En esta primera parte de nuestro podcast tenemos a dos invitadas muy importantes. Todas ellas son muy importantes y a todas ellas las conozco y las conozco desde hace mucho tiempo. Yo el mayor de todas ellas, sin duda, todas muy queridas, unas absolutas líderes esas, en todos estos temas que hoy nos competen. Y nuestras invitadas de hoy quizás sean las dos mujeres que más saben de este tema en Colombia y que representan a dos de las organizaciones más relevantes en temas de biodiversidad en el mundo, que son mi querida Claudia Vázquez, directora de TNC de Nature Conservancy Colombia. Qué gusto verte, Claudia, nuevamente. ¿Cómo estás?
Muy bien, Mauricio. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, y Jimena Barrera, directora de Asuntos de Gobierno de WWF, otra de las organizaciones mundialmente reconocidas, y tanto TNC como WWF está reconocida desde la visión técnica, desde la visión de la construcción, no es la visión solamente de un activismo que también es válido, ni más faltaba, sino de una visión absolutamente de construcción, de argumentos, de alianzas para ir generando entre todos lo que todos debemos trabajar y buscar. Y por eso entonces Alicia Lozano, que es miembro de la Mesa de Trabajo de Planeta Sostenible, directora de Circularmente y una de nuestras mayores colaboradoras y entusiastas de Pacto Global de Colombia. Conozco a Alicia cuando estábamos trabajando en Río Más 20 y de año 12, en 2012, para la construcción de lo que fue felizmente la agenda de desarrollo sostenible y que fue propuesta nacional, lo cual nos sentimos orgullosos. Ya hemos hecho varios podcasts frente a estos temas, pero hoy Alicia funge hoy como nuestra anchor man, anchor woman en este caso de este sesión de hoy de Planeta Sostenible. Adelante, Alicia, y estudio el auditorio.
Bueno, pues muchas gracias por esta introducción, Mauricio. Efectivamente, tenemos aquí a dos mujeres muy relevantes en este tema. Además, puedo decir que también dos amigas mías. Entonces, esta conversación estoy segura de que va a fluir de una manera espectacular. Y creo que las tres coincidimos en una cosa, y es que un tema que nos apasiona, que es la biodiversidad, está de moda y está en boca de todo el mundo. Entonces hay una necesidad muy grande de aclarar ciertos conceptos, de contarle a la audiencia y a muchas personas que están en este momento empezando a oír de estos conceptos, pues, ¿qué es la biodiversidad? Entonces vamos a bajar un poquito el lenguaje. A veces solemos ser un poco técnicos los ambientalistas, pero hoy vamos a tratar de bajar el lenguaje para llegarle al máximo número de personas para que entiendan qué es la COP, qué es la biodiversidad, por qué es tan importante para Colombia, qué estamos haciendo, y de esta manera ambientar un poquito este año de la biodiversidad en Colombia. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a mis anfitrionas de hoy, a Jimena y a Claudia, para que se presenten y nos cuenten así rápidamente qué es la biodiversidad para ellas y para sus organizaciones. Entonces, Jimena, adelante tú.
Bueno, no, mil gracias. Qué bueno, Mauricio, estar en este espacio, Alicia, Claudia, Néstor, todos, porque realmente, como menciona Alicia, eso es un tema que es fundamental para la humanidad. O sea, y estamos en una coyuntura crítica para incrementar la acción, fortalecer la misión y fortalecer la implementación de estos compromisos internacionales que vamos a contarles hoy, y sobre todo reconociendo la importancia de la biodiversidad. Y atendiendo un poco a tu pregunta, pues la biodiversidad es el pilar de la vida en el planeta. Biodiversidad es un concepto que es un concepto amplio y fundamental, y hablamos de biodiversidad cuando hablamos de la variedad de seres vivos que existen en el planeta, la manera de que dependen entre sí, interactúan, crecen, se reproducen y tejen la red de vida del planeta. Hablamos generalmente de tres ámbitos, que son ámbitos específicos: las especies, los genes y los ecosistemas. Todos nuestros planetas, y nosotros nos dimos cuenta durante el periodo de la pandemia, es que hay claramente una interconexión muy clara entre nosotros y la naturaleza, y que somos parte de la biodiversidad, y es importante conocer esas interconexiones y las interdependencias, porque pues realmente estamos en una coyuntura muy crítica en que estamos perdiendo la biodiversidad a ritmos muy acelerados, y eso es un tema de preocupación. Es un tema de preocupación porque si perdemos la biodiversidad, estamos afectándonos a nosotros como individuos. La biodiversidad constituye el sustento de la mayoría de las actividades humanas y la base de una gran variedad de bienes y servicios ambientales que contribuyen, pues, a nuestro bienestar social. Para mencionar, pues, brevemente, la provisión de nuestros alimentos, la regulación de los fenómenos naturales como las inundaciones, las sequías, son muy importantes entender como parte de estos bienes y servicios ambientales, así como la contribución que, digamos, que representa la biodiversidad, no solo de la biodiversidad como especies, pero también la biodiversidad cultural y las actividades recreativas, espirituales. Estos servicios ecosistémicos son fundamentales, o las contribuciones de la, digamos, de la naturaleza al bienestar humano son fundamentales para nuestra supervivencia como especie, porque no sé si todos saben, y es muy importante, el World Economic Forum publica cada año reportes sobre cuáles, digamos, las emergencias que estamos viendo a nivel global, y realmente es preocupante que si estamos teniendo estos impactos sobre la biodiversidad, vamos a tener unos impactos también económicos muy significativos, porque más de la mitad del PIB mundial depende de la biodiversidad o de la naturaleza.
Y antes de darle la palabra a Claudia, cuéntanos un poquito de WWF, la organización que representas.
Sí, mira, como mencionaba Mauricio, yo trabajo en una organización internacional de conservación que tiene presencia desde hace 30 años en el país. Es una organización global que trabaja como una red global, tiene presencia en 100 países, y además, pues, hemos venido trabajando estos temas desde hace muchísimos años en alianza con muchas organizaciones, con el fin de que realmente podamos aportar al cumplimiento de esos compromisos internacionales que tiene Colombia para lograr el año 2030, que hablamos siempre como de la década crítica de la acción. Estamos en la década crítica para poder detener y revertir la pérdida de naturaleza y avanzar en tener una economía más sostenible, una economía que realmente reconozca la naturaleza como parte de sus procesos de toma de decisión y podamos construir un escenario de largo plazo de carbono neutralidad 2050.
Excelente, Jimena. Bueno, Claudia, cuéntanos tú como representante de TNC, ¿cómo podrías complementar estas definiciones que nos ha dado Jimena? Y presenta obviamente a tu organización también.
Bueno, Alicia, muchas gracias. Bueno, después de la intervención de Jimena, realmente es poco lo que voy a poder agregar, pero tal vez mencionarles que la organización que represento, The Nature Conservancy, es también una organización internacional de conservación que tiene su sede en Arlington, en Virginia, en Estados Unidos. Es una organización que está próxima a cumplir 70 años y que tiene pues en gran parte una presencia muy fuerte en Estados Unidos, pero también una presencia internacional. Tenemos oficinas en 72 países y somos alrededor de 5,000 empleados en el mundo. Yo dirijo el programa de TNC para Colombia. Como WWF estamos en Colombia desde hace unos 30 años también. Y un poco lo que nos caracteriza es que TNC, bueno, primero es una organización basada en ciencias, es decir, que las soluciones que ofrecemos para la conservación están siempre fundamentadas por un equipo muy importante de científicos que nos apoyan. Y tal vez la otra característica es que creemos que gran parte de las soluciones a los problemas ambientales, pero no solamente ambientales, sino sociales y económicos también, están en el poder de la misma naturaleza. Es lo que nosotros llamamos las soluciones basadas en la naturaleza, que nos pueden ayudar justamente a mitigar impactos de las actividades humanas naturales, del desarrollo económico, y en la misma naturaleza pues encontramos un aliado muy grande para enfrentar varios de estos problemas. Para volver a la pregunta sobre qué es la biodiversidad, pues la biodiversidad es vida. Ya pues Jimena lo explicó. Importante señalar tal vez que el ser humano es parte de esa biodiversidad también. Es absolutamente indispensable para poder garantizar la vida de las personas, pero la misma biodiversidad también está conectada, digamos, con la misma naturaleza. Sin biodiversidad, pues todos estos servicios ecosistémicos a los cuales se refería Jimena sencillamente no podrían prestarse. Pero lo que quiero resaltar por este punto es que los servicios ecosistémicos de la biodiversidad están ligados a los servicios que nos prestan a los seres humanos para garantizar la vida. Pero es que la misma naturaleza también requiere de esos mismos servicios ecosistémicos. Entonces casi que es un círculo virtuoso que hay entre la naturaleza que desafortunadamente como humanidad hemos roto, y esta pérdida de biodiversidad que estamos viviendo de manera, yo diría que casi que vertiginosa, pues es una crisis mundial que sí, sin tener que ser alarmista, pues sí está poniendo casi que en jaque muchas, pues la misma supervivencia de la humanidad. Yo creo que es bueno que desde organizaciones como nosotros hagamos un alto en el camino y hagamos un llamado a la acción, y que seamos realistas en entender que realmente la pérdida de diversidad es una crisis internacional global muy grave, y que tenemos que realmente poder hacer un esfuerzo colectivo muy importante para tratar de ponerle un alto a esta pérdida de biodiversidad. En términos prácticos, la pérdida de la biodiversidad puede poner en jaque la seguridad alimentaria de las personas, así de sencillo. Agricultura, no puede haber producción agrícola y pecuaria si no se conserva la biodiversidad. Como decía Jimena, todo está relacionado, todo está conectado. Entonces, si lo pensamos desde ese ángulo, nos damos cuenta qué tan dependientes somos de la biodiversidad, haciendo un llamado a lo más, digamos, más fundamental para nosotros, que es la producción de alimentos. Y si no producimos alimentos suficientes para la población, pues no podemos sobrevivir.
Bueno, pues muy bien, y aquí hablando de acción colectiva, pues qué mejor que hablar de la acción colectiva a través del multilateralismo, y eso es un poco el tema de hoy, ¿no? Entonces, ya pasando al tema de la COP, cuéntanos, Jimena, ¿qué es la COP? ¿Qué es el Convenio de Diversidad Biológica y cómo toda esta definición y este mapa de riesgos y de dependencias que estamos hablando se conecta muy concretamente en este espacio del que vamos a ser huéspedes este año?
Bueno, muy importante hablar de este tema porque pues, la COP es la Conferencia de las Partes de Diversidad Biológica, que básicamente es un foro internacional, es el foro internacional más importante a nivel mundial sobre temas de naturaleza y biodiversidad. Y es un foro, pues, en el cual los países, más de 190 países, participan de manera muy activa, desarrollando decisiones que son muy importantes a nivel político, pero también para fortalecer los procesos de implementación y acción a nivel regional, a nivel nacional, a nivel local, para que logramos, digamos, cumplir con estos compromisos. Es muy importante porque Colombia ha sido, y pues tú lo conoces muy bien, Alicia y Claudia, que ustedes también han sido partícipes de todos estos procesos internacionales y sobre todo han sido negociadoras en muchos procesos internacionales relacionados con las agendas de biodiversidad y clima. Pues es un espacio tan importante para Colombia, no solo porque Colombia es el segundo país más megadiverso, pero también porque se va a desarrollar este evento en Colombia. Entonces, esto significa que Colombia tiene un liderazgo muy importante como presidencia de la COP para poder convocar a todos los países y discutir estos temas que son fundamentales para la humanidad, como mencionaba Claudia. Esta es una reunión que se lleva a cabo cada 2 años y como mencionaba, así como participan los 190 países que toman las decisiones frente a los temas del marco global de biodiversidad, que ahorita les vamos a comentar un poco más, pues participa la sociedad civil, participa el sector privado, participan las comunidades, que es muy importante mencionar el enfoque de derechos, la participación de las comunidades indígenas, las comunidades negras, las comunidades campesinas. Los actores comunitarios juegan un rol fundamental porque viven en los territorios, porque protegen los recursos naturales, protegen los bosques y además juegan un rol fundamental en toda la biodiversidad, tanto la biodiversidad cultural como la conservación de la diversidad biológica. Este año pues, se va a hacer del 21 de octubre al 1 de noviembre de este año. Eso se definió el 15 de diciembre del año pasado, donde Colombia, pues, digamos, se candidatizó como país anfitrión. Y todos estamos súper pendientes para ver cómo podemos apoyar al gobierno nacional en esta importante conferencia. ¿Por qué es tan importante en este momento esta negociación o este foro internacional? Es porque el año pasado, en la conferencia de las partes del año pasado, se adoptó lo que llamamos el marco global de biodiversidad, que básicamente son esas nuevas metas ambiciosas para detener y revertir la pérdida de naturaleza. Y estas metas, que son básicamente 23 metas con 4 objetivos, plantean claramente acciones muy específicas en las cuales los países tienen que avanzar en sus planes nacionales de implementación para cumplir con estas metas. Entonces, eso significa que Colombia, al igual que muchos países en este escenario global, está haciendo la tarea, está haciendo sus planes de acción nacionales de biodiversidad, conectando un tema que es muy importante y es la conexión que existe entre la biodiversidad y el cambio climático. Porque nosotros siempre hablamos que son temas que están claramente interconectados. Si perdemos obviamente la biodiversidad, si generamos impactos sobre la biodiversidad, pues tenemos, como mencionaba Claudia, pues generamos unos impactos muy significativos sobre el rol que juegan las soluciones naturales frente a las agendas de clima y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que es tan importante para el año 2030. Entonces, esta es la COP de biodiversidad. Y pues muy pendientes del proceso, cómo podemos contribuir y cómo podemos trabajar como sociedad civil, como sector privado, para aportar a este proceso nacional e internacional que va a ser en Colombia.
Muy bien, a mí me parece siempre importante hacer énfasis en que hay una mezcolanza de COPs. O sea, la gente a veces piensa que la COP es cambio climático o que hay una COP más importante que otra COP. Yo sí quiero como hacer énfasis en una cosa, y es que la COP es el órgano máximo decisorio de un convenio multilateral. En este caso estamos hablando del Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, así como el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático tiene sus COPs, y el número corresponde al año a las veces que se ha reunido. En este caso, en biodiversidad se reúne cada 2 años, en el caso de cambio climático se reúne anualmente. Pero no es que una COP sea más importante que otra, pero sí hay una cosa que está pasando, y esa es la pregunta, o este es el abrebocas a la pregunta de Claudia, y es que de alguna manera se están juntándose las agendas de cambio climático y biodiversidad. Entonces, aquí algo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo, que es todo este tema de cambio climático, pues está encontrando soluciones en la naturaleza, y son soluciones que se interrelacionan y se cruzan con esta agenda de biodiversidad. Entonces, Claudia, cuéntanos cómo son, es que es este tema de las soluciones basadas en la naturaleza, cuéntanos esta convergencia de agendas, siendo los dos temas muy importantes y siendo los temas interrelacionados, cómo en Colombia podemos entregar unas respuestas muy concretas gracias a esta enorme mega biodiversidad que tenemos.
Bueno, gracias, Alicia. Es una pregunta no tan fácil de responder, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Mira, digamos, la pérdida de biodiversidad tiene unos impactos sobre el cambio climático. Es decir, entre menos biodiversidad tengamos, pues los efectos del cambio climático son cada vez más visibles y más fuertes. También pasa, la relación también ocurre en el otro sentido. El cambio climático también ayuda o exacerba la pérdida de la biodiversidad. Entonces, uno no podría decir que viene primero. Son cosas que están íntimamente conectadas y que pueden ser tanto un círculo vicioso como podemos nosotros como personas y como colectividad tratar de convertirlo en un círculo vicioso. Como al proteger la biodiversidad, restaurarla, regenerarla, podemos ayudar de esa manera a combatir el cambio climático y también a adaptarnos mejor al cambio climático, porque claramente el cambio climático es algo pues también muy extenso y que no es tan fácil también revertir pues los impactos de este en nuestro planeta. Entonces, la misma naturaleza al restaurar, por ejemplo, digamos un suelo que se encuentra degradado por varios años, tal vez de una agricultura no sostenible con gran uso de pesticidas y de químicos, etcétera, pero al tratar de restaurar un suelo, por ejemplo, lo que estamos propiciando con eso es uno tener la oportunidad de producir alimentos de manera mucho más sostenible, pero es que también el mismo suelo es a su vez pues un elemento natural que permite también almacenar carbono, ¿no? Gases de efecto invernadero. Creo que no estoy siendo muy precisa en los términos, soy abogada y no soy técnica, pero para tratar de simplificarlo, el suelo también juega un rol muy importante para almacenar pues ese carbono que es el que produce el cambio climático. Entonces, en la medida en que tenemos un suelo sano, un suelo que está regenerado, un suelo que es capaz de producir alimentos de manera natural, estamos ayudando también a mitigar el cambio climático. Como eso hay muchos ejemplos, mantener los bosques, por ejemplo, los bosques en pie, es muy positivo para el cambio climático. Creo que eso es algo que ya sabemos, que ya es un concepto que ya está en la mente de la sociedad, pero también tenemos que tener en cuenta que la biodiversidad de un bosque también ayuda íntimamente a la sostenibilidad, no solamente alimenticia de las comunidades que habitan en estos territorios, sino que también está íntimamente relacionado a la biodiversidad cultural y ancestral, pues también de estas comunidades. Entonces, el círculo virtuoso es que al mantener y conservar y restaurar y regenerar nuestra biodiversidad, pues tenemos toda una cantidad de efectos positivos sobre el cambio climático. Que es lo que nosotros quisiéramos, por lo menos creemos que para Colombia es una enorme oportunidad en la COP16 de empezar a llevar a lo más alto de la agenda política pero también de la agenda de la sociedad civil y de la agenda del sector privado, cómo biodiversidad y cambio climático están íntimamente relacionados. Además, la COP30 de cambio climático se va a llevar en Brasil, entonces pues sí creemos que es un momento muy oportuno para América Latina, en dos países que son megadiversos, los dos países más megadiversos de todo el planeta, de poder elevar la agenda de biodiversidad a un nivel más balanceado con la agenda de cambio climático, porque la agenda de cambio climático, pues como decía anteriormente, pues ya está en la agenda política, ¿no? Ya se ha ganado, digamos, la atención no solamente de los medios, pero también pues de las personas, del sector privado, etcétera. Pero mirar el cambio climático sin tener una mirada sobre la biodiversidad, pues haría que estaríamos implementando unas soluciones que solamente están buscando mitigar el cambio climático, solamente, que es ya una porción muy grande de lo que tenemos que enfrentar, pero que no es suficiente, que no son suficientes para poder enfrentar otros temas como el de la protección del agua, de los mares, etcétera. Entonces, si yo veo en esta COP en Colombia, más allá de las mismas negociaciones que explicó Jimena, y que para quienes hemos trabajado en estos temas de negociación internacional, tenemos pues nuestro corazón muy atado pues al resultado de las negociaciones, pero eso ¿qué significa para la gente? ¿Qué significa para una comunidad indígena? ¿Qué significa para un sector privado? ¿Qué significa para los para una empresa? Pues eso es lo que tenemos que elevar, cómo esta dependencia de la biodiversidad pues es tan fundamental que es asunto de todos conservarla.
Sí, una dependencia en donde tenemos un rol, y es también un discurso en el que se ha puesto también en el centro al ser humano, que a veces la gente piensa que todas estas discusiones ambientales dejan de lado al ser humano, pero yo creo que ya estamos en un punto en donde reconocemos al ser humano como parte de todo este sistema. Ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera darle unos 3 minuticos a Jimena y unos 3 minuticos a Claudia, pues para que cerremos con unas recomendaciones de parte de ustedes de cómo desde el ciudadano de a pie, desde las organizaciones de base, desde las empresas, podemos abordar estos temas, darles un mejor entendimiento y pues presionar un poquito esta agenda para que se cumpla. Jimena, adelante.
No, muy importante eso, y los elementos de reconocer que todos somos parte de esta agenda y que realmente es un enfoque de toda la sociedad, como siempre hablamos en los espacios internacionales, y es que todos tenemos una responsabilidad en cambiar hábitos, en la forma como nos relacionamos con la naturaleza, y por eso nosotros hemos venido trabajando en muchos elementos pedagógicos a través de una campaña que se llama Con el Espectador Vivo, con ISAGEN, con TNC, en explicar de manera clara qué significa realmente las nuevas metas del marco global de biodiversidad y cuál es el compromiso que todos podemos asumir en este esfuerzo. Y es que en realidad, como mencionaba Claudia, el tema, simplemente por ejemplo, el tema de sistemas alimentarios, que a mí me parece que es un tema donde se explica de manera muy clara cómo podemos actuar como individuo. Y es que las actividades agrícolas generan el 70% de la pérdida de biodiversidad. Y si nosotros no cambiamos nuestras relaciones de producción y consumo, si no reducimos la pérdida y desperdicio, pues estamos poniendo en una inestabilidad a la naturaleza, y es un tema que tenemos que cambiar. Un tercio de la comida producida para consumo humano termina siendo desperdiciada, y eso es un tema que tenemos que tener en cuenta. Un tercio lo desperdiciamos. Entonces, como hemos trabajado muchas campañas en entender claramente de cómo podemos cambiar hábitos, cómo podemos consumir productos que son locales, cómo podemos medir la huella de carbono, que también es un tema clave. Y no quisiera terminar sin mencionar también el rol que juega el sector privado. El sector privado juega un rol muy importante en esta ecuación, y por eso pues es muy importante en el Pacto Global y pues a través de todas estas iniciativas, que cada vez más el sector empresarial está viendo los riesgos asociados a la pérdida de biodiversidad y muy comprometido en desarrollar una agenda de acción para hacer naturaleza positiva, donde básicamente es importante evaluar realmente los impactos y las dependencias que tienen las empresas sobre los temas de naturaleza, comprometerse a medir estos impactos, transformar estos impactos y los sistemas de producción que tienen las empresas, y divulgar también y comunicar claramente, como dice el Marco Global de Biodiversidad, sobre estas acciones. Entonces, pues, digamos, organizaciones como la ANDI, a través de Business for Nature, todos están comprometidos en esta agenda de empezar a trabajar mucho más con metas específicas que permitan medir y generar compromisos ambiciosos frente a la agenda naturaleza y su conexión con el clima.
Muy importante, Jimena, muchas gracias. Y tú, Claudia, cuéntanos.
Bueno, un poco haciendo el paralelo con lo que mencionaba Jimena, que el sector, digamos, los sistemas alimenticios son responsables del 70% de la pérdida de biodiversidad, pues ese mismo número, o tal vez un poco menos en el caso de Colombia, pero no menos del 60%, se refiere también a la responsabilidad en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, pues ahí sí que está muy clara el vínculo, ¿cierto? Entre dos, y los sistemas alimenticios son los responsables tanto de los efectos del cambio climático como de la pérdida de la biodiversidad. Entonces, pues, sin duda alguna, es un sector que debe, digamos, entender este tema desde su propio ADN, debe incluirlo dentro de su manera de operar, y esto no se trata de un tema de responsabilidad social, claramente esto ya se trata de incluirlo dentro de su sistema de gobernanza y poder de alguna manera valorar su dependencia de la biodiversidad, porque creo que al momento de hacer esto, cuando ya tenemos pues una conversación más sobre la dependencia económica de la biodiversidad, pues estoy casi segura que las prácticas pueden empezar a cambiar, que no demos por dado o por contado que la disposición de agua, la disposición de suelo, la disposición de la biodiversidad en general estará siempre disponible para nosotros. Entonces, las empresas pueden jugar un rol fundamental al incluir dentro de sus cuentas la valoración de esta biodiversidad y entender cuál es la dependencia hacia ella, y de esa manera pues habrá unas medidas, como con cualquier otro factor económico de una empresa, de una contabilidad, incluirlo dentro de sus cuentas y tomar medidas pues para tener un balance, ¿no? Finalmente. Entonces, tal vez el mensaje sería: la biodiversidad no es solamente un tema ambiental, es realmente un tema económico y social.
No, y yo, de verdad, es increíble cómo estás hablando de desperdicio de alimentos, ¿no? Entonces es un sector altamente intensivo en emisiones y que tiene un impacto gigantesco en el medio ambiente, pero además somos nosotros los consumidores, y ahí es donde lo amarro con cada uno de nosotros, los que estamos desperdiciando alimentos y no teniendo unos patrones de consumo pues óptimos. Entonces ahí no es solo los patrones de producción, pero también los de consumo, que son los que están generando pues esta demanda de alimentos que además está siendo desaprovechada. Entonces tener una conciencia de todo esto es súper importante, porque son todas conexiones aquí y allá que impactan tanto la biodiversidad como el cambio climático. Entonces, pues nada, quisiera darles las gracias a Jimena y a Claudia por sus aportes el día de hoy. Mauricio, cuéntanos tú qué conclusiones y qué comentarios quieres hacer de cierre de este magnífico módulo.
Magnífico, ya hemos, con expertas es fácil hablar, y con expertas que se aproximan a la realidad y a los lenguajes fáciles de la radio. Entonces, un gran abrazo, y Alicia, seguimos con la sección de la ANDI, si me puedes ayudar con eso, por favor.
Muchas gracias
por la invitación.
Gracias, Jimena, gracias, Claudia. Y Nelson, adelante.
Bueno, entonces, después de lo que acabamos de escuchar, es muy importante también oír a otras voces, y las voces que hablan a nombre del sector privado, y por eso es que tenemos aquí a Dora Moncada, la directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI, que nos va a contar cómo esto se vincula al sector privado. Entonces, Dora, bienvenida a este espacio.
Gracias, Alicia, por la oportunidad.
Cuéntanos un poquito, Dora, cómo vinculamos todos estos temas de biodiversidad a una agenda más privada, a la agenda de los empresarios.
Bueno, este interés nace en la ANDI hace un buen tiempo. En el 2014 se prioriza la biodiversidad como un tema estratégico y desde ahí ha habido todo un recorrido de construcción y de visibilizar e incorporar la biodiversidad en las estrategias de negocio de nuestras compañías. A raíz de eso, en el 2021 la ANDI decide crear un centro dedicado a pensar los temas biodiversidad y empresa y por supuesto también del recurso hídrico, y eso ha hecho que desde ahí pues movilicemos, motivemos la participación más activa del sector empresarial en estos temas. Particularmente de cara a la COP y de este encuentro que vamos a tener en Colombia, pues surge un interés muy grande debido a que en la COP15 que se llevó a cabo en Montreal, por primera vez hay compromisos muy directos hacia el sector empresarial. En espacios anteriores las metas eran bastante generales y por primera vez, y digamos en el marco de esta COP, se priorizan unas metas totalmente vinculadas al sector empresarial. Esto hace que desde la ANDI y buscando colaboraciones empezáramos a pensar en cómo construir una hoja de ruta para orientar al sector privado en línea con los compromisos del marco global. Y eso es lo que venimos haciendo en este momento.
Bueno, y prioricemos un poquito en ese marco global. Cuéntanos de ese marco global como en Montreal, que vamos a oír mucho de esto en los próximos meses. Entonces, hagamos un poquito de pedagogía sobre este marco y cuáles son esas metas que lo acompañan.
Claro que sí. Bueno, el marco global estableció 23 metas, metas que tienen que ver con resultados, digamos, poder contribuir y llegar a resultados pues orientados a la no pérdida, digamos, de biodiversidad, de atender también muchas amenazas que tiene la biodiversidad y mejorar las herramientas e instrumentos que se tienen en materia de biodiversidad. De esas 23 metas, hay varias que definitivamente pues conectan con la agenda empresarial. Hay dos centrales que son la meta 15 y la meta 19. La meta 15 es una meta totalmente dirigida al sector empresarial que indica que todas las compañías, sobre todo medianas, grandes, transnacionales, deben medir sus impactos, riesgos, dependencias y oportunidades con la naturaleza. Entonces esta meta es central y dinamiza el resto de metas y lleva a las empresas a pensar en estos temas desde las estrategias de negocio. También tenemos la meta 19, que es una meta enfocada hacia la movilización financiera. Y lo que busca esta meta es que tanto el sector público como el sector privado puedan movilizar y direccionar muchísimos más recursos en temas de naturaleza, en temas de biodiversidad, y pues sin duda pues una de las fuentes principales de financiamiento pues es el sector empresarial. También tenemos metas ligadas a resultados que son la meta 2 y la meta 3, que son metas relacionadas. La meta 2 tiene que ver con la restauración. El mundo se puso de acuerdo en que se debía restaurar el 30% del territorio continental y marino costero al 2030, y ahí sin duda también el sector empresarial tiene un papel muy, muy importante desde sus planes de inversión, compensación, incluso desde los propios procesos productivos y regenerativos, de manera que ahí hay un papel protagónico. También la meta 3 es una meta que está asociada a la conservación. Lo que se dispuso en el marco global es que los países debían avanzar en conservar el 30% del territorio continental y marino costero, y sin duda aquí también el sector público no lo puede hacer solo, necesita de la sociedad civil y también del sector empresarial. También hay metas relacionadas con mejorar las prácticas ambientales y productivas del agro, del sector agropecuario. Ahí pues por supuesto hay un interés de muchos sectores como el sector alimentos de poder elevar su desempeño en estos temas, esto también muy conectado a temas de cero deforestación y debida diligencia. Hay varias metas que nos hacen un llamado precisamente a movilizar la acción empresarial.
Cuéntanos qué horizonte tienen esas metas y qué herramientas para cumplirse.
Bueno, el horizonte que se ha trazado, pues este marco es hasta el 2030. Realmente es un tiempo relativamente corto, por eso necesitamos ser muy asertivos a qué nos vamos a comprometer y qué herramientas vamos a tener. La meta 15, que es una meta central para las empresas, ha venido teniendo desarrollos y metodologías. Una de ellas es TNFD. TNFD es conocido como el marco de divulgación financiera para la naturaleza, y es un cómo podrían las empresas aproximarse a, pues, entender esos impactos, riesgos y dependencias. Entonces, ese es un cómo podrían hacerse esas aproximaciones.
Y lo que dices de dependencias es muy importante, ¿no? Las empresas no siempre han visto, digamos, el valor ecosistémico como un recurso del cual dependen, ¿no?
Así es. Digamos que históricamente las empresas han entendido o se han relacionado con la biodiversidad desde una visión tal vez de riesgos e impactos. Esa es como la más frecuente. De hecho, los temas de cambio climático y sector empresarial se siguen viendo como un escenario de riesgos, que es importante. De hecho, pues el Foro Económico Mundial definió que, pues, por lo menos los 5 riesgos más apremiantes tienen que ver con colapso de los ecosistemas y temas relacionados con cambio climático. Pero este nuevo enfoque de hablar de dependencias, pues, ya pone de manifiesto la importancia de los servicios ecosistémicos como base de los negocios. Entonces, la regulación hídrica, la captura de carbono, la generación de oxígeno, son algunas de las cosas, la polinización, que hace que, pues, ya el sector empresarial, pues, trascienda un poco y entienda también qué implica estar en una cuenca, por ejemplo, con estrés hídrico, y qué implicaciones tiene eso para su modelo de negocio.
Buenísimo. ¿Y la ANDI qué papel juega? ¿Y esto está de cara a sus afiliados, o cómo lo están viendo ustedes, siendo, pues, un agente tan importante, pero que trabaja principalmente con sus afiliados?
Estamos jugando un rol de plataforma, de articulador. Nosotros desde el año pasado iniciamos un proceso con recursos del JEF y una coalición que se llama Business for Nature, para ser como un agente catalizador de esta conversación y construcción de ruta para contribuir al marco global desde el sector empresarial. Pero nuestro papel va más allá. Buscamos que precisamente estas discusiones, proceso constructivo, pues, sea inclusivo, y además, sobre todo, integre, pues, una visión de sector productivo, no solamente industria, sino que también pueda integrarse sectores minero-energéticos, agroindustria, incluso también muchos de estos temas parten de entender cadena de valor, y ahí, pues, entran, por supuesto, también empresas, pymes y mipymes, que están, pues, como en el eslabón de muchas de las compañías que también hacen parte de la ANDI. Entonces, somos ese catalizador para poder ampliar una conversación de sector productivo en torno de la biodiversidad.
Eso me parece importante, digamos, aclararlo, que ustedes son una plataforma y que todo el mundo puede entrar a esa plataforma, todo el sector productivo empresarial puede entrar a ayudar a construir esta hoja de ruta.
Sí, así es. Pues nosotros siempre hemos creído que lo que le sirve al país le sirve a las empresas. Y esto, pues, es un tema de compromiso, pues, por un lado nacional, pero también global. Y, pues, la idea es, pues, ser como ese catalizador, pero necesitamos precisamente que, pues, se movilice el sector privado en pleno y el sector productivo en pleno para poder atender realmente estos desafíos que nos trae el marco global.
Bueno, y estamos en un buen momento teniendo en cuenta que la COP es en Colombia, ¿no? ¿Crees que esto nos va a ayudar a que el mensaje entre de una manera más clara a las empresas?
Sí, yo creo que ahí es un hito, digamos, el hecho que Colombia sea la sede. Bueno, tenemos un papel ahí protagónico de anfitrión, y yo creo que eso ha hecho que efectivamente muchas empresas están interesadas en hacerse parte activa de esta conversación y ser también un ejemplo para el mundo de lo que se hace desde la empresariado colombiana.
Bueno, Dora, pues te agradezco mucho por este espacio. Creo que vas a estar muy de moda en estos próximos meses y que muchas empresas estarán muy interesadas en conocer un poco más de cerca este marco global.
Gracias, Alicia. Bueno, les mantendremos al tanto de todo el avance y logros que se puedan tener en el marco de esta conversación.
Bueno, muchas gracias, Dora.
Bueno, entonces, y yo creo que aquí ya estamos conectando de una manera como muy fluida y realmente en el orden que corresponde a Julián Arango. Juliana, bienvenida a este programa. Juliana maneja o dirige el Animal Bank. Ella nos va a contar qué es el Animal Bank, pero aquí, de lo que nos contaba Jimena, Claudia, Dora, van a darse cuenta que aquí ya conectamos con las empresas y con acciones muy concretas y muy reales de la biodiversidad y de las y del accionar de las empresas en temas de medio ambiente y biodiversidad. Entonces, Juliana, bienvenida a Planeta Sostenible.
Estar con ustedes, Jime, Claudia, Dora, Mauricio, un espacio muy, muy emocionante, muy completo. La verdad, pues he estado prestando atenta atención a todo lo que dicen las compañeras y sí se ha desarrollado el tema, digamos que desde la parte conceptual, yo creo que sería llover sobre mojado. Creo que me gustaría como entrar a hablar un poquito de la parte más práctica ya de las empresas que son quienes nos están escuchando.
Lo concreto, Juli, lo que ustedes hacen, cuéntanos qué hacen en Animal Bank y cómo trabajan las empresas como ustedes y cómo de verdad eso que están y las inversiones que hacen las empresas aportan directamente a la biodiversidad. Entonces, adelante con todas las maravillas que ustedes están haciendo.
Ali, bueno, el Animal Bank es una unidad del Grupo Portafolio Verde, que es signatario del Pacto Global, y en el Animal Bank conectamos el amor de la humanidad con la biodiversidad, los animales y la conservación de los hábitats. Entonces, es a través de la experiencia que le ofrecemos a las organizaciones con quienes trabajamos que se pueden lograr esos impactos positivos en términos de conservación de biodiversidad, de restauración ecosistema, restauración ecológica. Importante aquí mencionar, no solamente quien tiene un impacto directamente y claramente sobre la biodiversidad está llamado a hacer esas acciones. Todas las organizaciones, y por ejemplo Jimena y Claudia están hablando al inicio de los impactos que tenemos desde los temas de seguridad alimentaria, todos los que botamos alimentos, todos los que desperdiciamos alimentos, desperdiciamos agua, todo eso a la final, así uno sea una oficina y crea que no tiene un impacto sobre la biodiversidad, todo lo tenemos, porque finalmente también fue mencionado en más temprano aquí en el podcast, hay una relación completamente directa y recíproca entre la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, y todos sabemos como empresarios que estamos a merced del cambio climático, y todos tenemos que hacer estrategias de adaptación, en la medida de lo posible también estrategias de mitigación. Entonces, todo esto también conlleva un impacto positivo en biodiversidad. ¿Qué riesgos podría acarrear si una empresa no incluye su radar todo este tema de biodiversidad? Podría salir del radar unas gestiones que tienen que ver con continuidad de negocio, paros operativos por desastres naturales, si yo no me preparo para adaptación al cambio climático, puedo perder mercancía, puedo perder instalaciones, se me puede dañar toda la cadena de negocio, toda mi cadena de suministro. Entonces, si lo que yo voy viendo, nosotros vamos viendo desde el sector privado, es que cada vez más viene a ser un tema material, y hablando de materialidad, que también es un tema importante aquí en este contexto, viene a ser un tema material dentro de las estrategias de continuidad de negocio y todo el tema de mitigación de riesgos, incluidos los financieros. Cuando uno habla con un empresario, llega a la conclusión y entiende que no asumir la responsabilidad frente a estos temas de biodiversidad y temas de acción climática puede acarrear un riesgo financiero. Cuando uno ya les menciona, venga, es que la cosecha debería tener una póliza de imprevistos, unos seguros. Entonces ya va siendo tema para el empresario. Entonces, yo creo que como país, si bien sabemos que en la COP15 Colombia como país firmó y firman son los países y digamos que hay unas iniciativas que son gubernamentales que finalmente derivarán en reglamentaciones y regulaciones a las que nos vamos a tener que acoger, el sector privado del país está llamado a sumarse a esta acción colectiva, a esta plataforma en la que nos está sumando la ANDI, que nos está sumando aquí esta iniciativa Pacto Global, Planeta Sostenible, la mesa de biodiversidad que acaba de nacer, inauguramos ya la cátedra Pacto Global Animal Bank, la cátedra de ABC de biodiversidad, los invitamos, no tiene ningún costo, pueden encontrar información en la página web del Pacto Global o en las redes sociales de Pacto Global o de Animal Bank. Tenemos que prepararnos, somos los anfitriones de este gran evento que no solamente es ecológico, sino también político. Eso es muy importante, porque nos estamos enfrentando a unas nuevas lineamientos que finalmente terminarán o derivarán en normatividades. Entonces, el llamado aquí, la invitación para cerrar este podcast es, señores empresarios, tenemos que ponernos la camiseta, tenemos que jugar el partido por la biodiversidad. Y lo mencionaban también en el primer segmento, nos jactamos, somos muy orgullosos de que somos el primer país con más biodiversidad por área, pues por metro cuadrado, kilómetro cuadrado, el segundo o tercero, porque ahí Indonesia nos está ya pisando los talones en biodiversidad en general, pero si no nos ponemos las pilas, nos llevan por delante y empieza a sufrir las consecuencias del cambio climático y la extinción. Entonces, en una nota positiva, nos podemos unir. Yo aboco aquí por el ODS 17, soy fan del ODS 17, juntémonos, sumemos, no es momento. Brigitte Baptiste decía en algún momento que los momentos de crisis no son momentos para mezquindades, son momentos para unirnos. Entonces, pues los invito con esa nota a cerrar mi intervención de que, señores empresarios, juntémonos, ODS 17, que todavía hay mucho por hacer.
No, lo que dices es muy cierto, Juli, aquí no podemos competir, aquí este es el único espacio en donde la única, el único llamado es a trabajar juntos, ¿no? Y por eso felicito la creación de esta mesa de biodiversidad y empresa con Animal Bank y el Pacto Global, porque lo que necesitamos es bajar el tema, es hacer pedagogía para que este tema se apropie como nuestro, como de todos nosotros, y la gente entienda esas dependencias que tenemos de los recursos. Como dices tú, los empresarios gestionan recursos, y si no los tienen, pues les sale más caro su producto o inviable su negocio. Entonces, entender eso es absolutamente básico para todos. ¿Puedes recordarnos, Juli, cómo pueden acceder a estas capacitaciones, este ABC de la biodiversidad, y para quién está dirigido?
Perfecto. En este momento pueden encontrar información en las redes sociales de Pacto Global y en las redes sociales de Animal Bank y de Portafolio Verde. Es completamente gratuito, son 6 sesiones. La primera fue esta semana, pero tuvimos un impasse técnico, entonces nos tocó, no la pudimos difundir por YouTube, sino por Zoom. La vamos a repetir, la primera sesión se va a repetir este jueves de 8 a 8 y media de la mañana. Se pueden inscribir por el link de inscripción. A quienes asistan a 5 de las 6 sesiones, se les va a dar certificado de asistencia. Va a ser todo el primer semestre, son sesiones de media hora, muy fáciles de arreglar en la agenda. Y tenemos, Dora Moncada está invitada, está Eduardo Tortúa, el Pacto Global, está Animal Bank. Entonces, estamos, pues es para que nos vamos uniendo y vamos. Hay 300 personas inscritas, tenemos desde analistas hasta vicepresidentes, todos cabemos, bienvenidos todos. El lenguaje es muy agradable. Entonces, redes sociales, LinkedIn de Pacto Global, Animal Bank y Portafolio Verde, y para que sepan, se va a repetir la primera sesión este jueves de 8 a 8 y media de la mañana.
Excelente, Juli. Entonces, no hay excusa para aprender de estos temas y para prepararnos a octubre, a noviembre, que yo insisto, tiene que ser el mes de la biodiversidad en Colombia, no importa dónde se haga la COP. Estoy segura que Cali o Bogotá podrían eventualmente hospedar la COP, pero la COP es de Colombia, y Colombia es mega diversa, no en una ciudad o en la otra, en todas. Entonces es una sumatoria de esfuerzos colectivos, de muchos agentes que están en todo el territorio. Entonces tomémonos la biodiversidad y tomémonos el país de aquí hasta noviembre, octubre, diciembre, todo el año hablando de biodiversidad y de todos estos temas. Bueno, Juli, muchas gracias, y ya con esto pues cerramos el programa. Yo creo que queda aquí como referencia una cantidad, Mauricio puso la nota de diversidad de los hombres en este programa, fueron muchas mujeres y desde muchas visiones diferentes las que nos aportaron aquí al conocimiento en este camino hacia la COP, que será muy, muy positivo para Colombia. Entonces, les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escuchar a través de la página www.urrosarioradio.co y a través de todas las plataformas disponibles. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a todas nuestras invitadas, y esperamos verlos en el próximo programa.
Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global Red Colombia y generamos escenarios sostenibles. Esto es impacto global por el planeta. El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.